7 de la mañana, 39 minutos. Saludamos a la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos sus oyentes.
Señora ministra, hoy estamos celebrando los colombianos la inauguración de uno de los puentes más importantes del país, el Puente Pumarejo. Esto es una obra que no tiene precedentes en Colombia.
Exactamente, esta obra es un ícono de ingeniería y, como usted muy bien dijo, Luis Carlos, no es un proyecto regional, es un proyecto nacional. Acuérdese que este puente une el circuito Caribe turístico, que es uno de los 5 circuitos turísticos fundamentales del país.
¿Este puente es el más largo de Colombia y el segundo más ancho de América Latina?
Así es, y es uno de los 5 más grandes del mundo, en términos de su del
uno
ancho.
De los 5 más grandes del mundo. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo se tomó esto en construir, señora ministra?
Luis Carlos, cuando nosotros llegamos al gobierno, este puente tenía un 65% de avance. Fue iniciada la obra en agosto del 2015. Y nosotros lo que salimos fue a conseguir los recursos para terminarlo, alrededor de 140 mil millones. El costo total del puente es de 800 mil millones de pesos. Y hacer una gerencia especial detallada para lograr entregarlo a tiempo. Ellos habían venido teniendo retrasos por razones técnicas. Teníamos una veeduría y se hizo una gerencia muy detallada para poder, de la mano del contratista, sacar adelante todos los temas y darlo hoy al servicio de los colombianos.
Es que mire, William, 130 metros tiene el pilote principal del puente. Sí. Eso es la Torre Culpatria.
Eso es la Torre Culpatria.
3 carriles. Ahí estaba viendo en Noticias de RCN. Tres carriles de ida, 3 carriles de venida, aceras, ciclorruta, mejor dicho. Es impresionante.
Es el más ancho. Impresionante. El más ancho del país. No, es que todas las cifras que usted ve son impresionantes. Generó 5.600 empleos. Bueno, además, la imponencia, la majestuosidad de la obra que están ya disfrutando los barranquilleros. Ahí no hubo sobrecostos ni hubo dilaciones en la entrega, ministra.
No, mire, cuando nosotros llegamos se habían presentado unas dilaciones por razones técnicas, no nada, de hecho se creó unas veedurías con los 2 entes de control. Este es uno de los proyectos que tiene una reunión de una veeduría mensual, donde no solo participan actores del Comité Intergremial de la Región, sino los entes de control. Y gracias a eso se hizo un nuevo cronograma que se diseñó y planteó, que se venía trabajando cuando llegamos y que se terminó de finiquitar y aprobar ya estando nosotros en el gobierno, y desde ese momento los tiempos fueron exactamente los programados, pero había tenido unos retrasos por problemas técnicos.
Señora ministra, esto de alguna manera es la demostración que se empezó a destrabar o se van a empezar a destrabar algunos proyectos que podrían estar trabados en su ejecución en Colombia.
Mire, no se empezó, sino se empezaron a destrabar. Usted recuerde que la primera premisa del presidente Iván Duque cuando asumió su gobierno fue concluir, concluir y concluir, porque la infraestructura rebasa los términos de un gobierno de 4 años y no podemos no hacerlo. O sea, pensar en que porque era de otro partido un proyecto, yo no lo voy a terminar, lo que hace es, eso es engañar a los colombianos, eso es perjudicar al ciudadano colombiano. Entonces, lo primero que se hizo fue mirar estos proyectos ícono y de la mano del Congreso conseguir los recursos para terminarlos. Este es uno. El otro fundamental es el cruce de la Cordillera Central o túnel de la línea, que como saben, salimos a conseguir de la mano del Congreso los recursos faltantes. Ese sí fue un proyecto que tuvo sobrecostos muy importantes porque el contratista original al final del día no cumplió en el tiempo y a pesar de que se le amplió el plazo, no cumplió con la terminación del proyecto y adicionalmente tocó entrar a reforzar muchas de las obras que él había dejado. Sí. Esas son las obras complementarias al túnel central. Esas obras se adjudicaron en octubre del 2018, que son las 2 dobles calzadas en el Quindío y en el Tolima, y esperamos que eso se esté entregando en diciembre del 2020. Pero el túnel de la línea, el túnel que es el corazón del proyecto, se estaría entregando en mayo del 2020.
Oiga, señora ministra, muy importantes estas 2 obras, pero usted sabe bien que el ex vicepresidente Germán Vargas lleva 2 columnas en El Tiempo diciendo que el sector infraestructura en el gobierno más o menos es un desastre, que hay miles de millones de pesos que el gobierno no ha invertido, obras que no han sido adjudicadas, que están ahí detenidas en el tiempo, y usted le respondió este fin de semana también diciendo que el desastre no es de este gobierno, sino del gobierno anterior, por ejemplo con las 4G. ¿A quién le tienen que creer los colombianos?
Mire, yo creo que ustedes siempre me han escuchado. El desastre no es un desastre. es la realidad de la complejidad de construir una infraestructura en Colombia. Lo que yo he dicho, lo he dicho con datos y hechos, y yo supongo que hay una información completa que el vicepresidente no tiene. Pero yo a él siempre le he agradecido que ha apoyado este sector. Lo primero que quiero decir es que efectivamente cuando llegamos de los 29 proyectos de cuarta generación, solo 6 andaban muy bien y los demás estaban paralizados. Pero siempre me han escuchado decir que por múltiples razones. Una, obviamente el escándalo de Odebrecht obviamente atemorizó a los funcionarios, eso me parece que es humano, pero esa no era la única razón. Nosotros hicimos un documento diagnóstico para encontrar los problemas comunes a los 29 proyectos y construimos con el sector, con todos los actores de la Cámara Colombiana de Infraestructura, soluciones comunes y lo hicimos público. ¿Para qué? Para que todos supieran que si tenían el mismo tipo de problema, tenían derecho al mismo tipo de solución. Simultáneamente se creó la Comisión Intersectorial de Infraestructura que preside la vicepresidenta para articularnos a los 6 ministerios de los que dependen las entidades que participan en estos proyectos. Y aquí hay autoridades desde ambientales hasta de riesgos arqueológicos o de riesgos geológicos. Aquí está todo el mundo. ¿Por qué? Porque teníamos que tener un Estado articulado y no que cada entidad dijera que no me importa el proyecto, es la culpa del otro. Y hoy hemos logrado articularnos como nación para entender que el reto es de todos para poder solucionar esos problemas de una licencia ambiental que no daban, de que si la rechazaban dieran una alternativa, de un permiso arqueológico que no daban, de una exclusión de un parque natural, por ejemplo, en el caso de Cambao Manizales. O sea, eran muchos temas de esos que afectaron también el desarrollo. Había otras concesiones que estaban teniendo problemas de orden público y el ejército no los venía acompañando. O sea, ¿y qué hicimos después de ese diagnóstico? Además de articularnos como nación, en la ANI, presidido por el viceministro de Infraestructura del momento, hoy presidente de la ANI, montamos un cuarto de reactivación económica. Todos los lunes nos sentamos a coger ese diagnóstico con cada concreto para solucionar los problemas de los contratos, que eran múltiples y por múltiples motivos, porque hacer infraestructura en Colombia es muy complejo. Y lo tercero que hicimos fue articularnos con las regiones, porque la realidad es que para poder sacar un proyecto ya en la región, adjudicarlo es una cosa, pero vaya y ejecútelo en la región, usted necesita construir una legitimidad con los gobernadores, alcaldes y las comunidades. Ustedes saben que los retos en algunos de nuestros proyectos han sido la imposibilidad o la demora en poner un peaje y hasta no identificar cómo dar unas compensaciones, cómo atender estas necesidades de comunidades a los que el desarrollo los afecta, es muy difícil que logramos poner el peaje. Lo hemos logrado. El peaje purgatorio nos demoramos 10 meses negociando, pero lo logramos con el apoyo de todos, de las bancadas y de las regiones.
Señora ministra, pues obviamente no sobran las felicitaciones por entregar obras que venían de gobiernos anteriores y que finalmente este gobierno está pudiendo finiquitarlas. El caso es el del puente Pumarejo de esta semana y en mayo, como usted dice, el túnel principal del túnel de la línea. Pero hay unas obras anunciadas y muy publicitadas que se les ganaron los hermanos Solarte, que luego, pues, con una serie de problemas financieros y problemas incluso de orden legal, han dejado grandes obras 4G tiradas. Por ejemplo, el caso de la doble calzada Santander de Quilichao Popayán, y que son obras a la deriva. ¿Qué se le puede decir a los colombianos de estas obras que hoy están en el limbo frente a esta administración?
No están, y ya tenemos una muy buena noticia. Nosotros durante 10 meses trabajamos precisamente con los potenciales inversionistas que iban a comprar la posesión de los Solarte en esos dos proyectos para garantizarles que si lo compraban, los temas jurídicos los solucionábamos para sacar los proyectos adelante. Eso generó una confiabilidad tal que ya el proyecto Santana Mocoa Neiva ya tuvo una oferta vinculante y estamos sentados sacando adelante los detalles jurídicos con los entes de control y esperamos reiniciar obra a comienzos de febrero. Ahora, esta semana, la próxima, estamos recibiendo también una oferta vinculante por Popayán Santander de Quilichao. Ese es un ejercicio que hemos construido y hecho precisamente porque había interesados en hacerlo, pero tenían que tener la garantía jurídica de que había formas de solucionarlo. Nadie va a meter recursos nuevos, recursos buenos en un proyecto si al otro día lo van a sancionar por los incumplimientos del contratista anterior. Y eso tiene alternativas de solución jurídica que tienen además un acompañamiento de los entes de control que exigen hacer otros fijos a los contratos, pero que nosotros también llevamos más de 15 meses trabajando en eso.
Señora ministra Ángela María Orozco, ministra de Transporte, muchas gracias y felicitaciones por este puente que cambia la vida de los colombianos en la costa atlántica y se convierte en uno de los más importantes de nuestra región. Es usted muy gentil.
Muchísimas gracias, Luis Carlos, y muchísimas gracias a toda su mesa de trabajo. Que esté muy bien.
7:49 en la FM, las noticias como son.